Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, prácticamente todos los días comienzo el programa hablando de dos cosas. Lo escabroso que resulta el ritual de apareamiento de los rinocerontes y Nicolás Maduro. Hoy quiero comenzar con algo diferente. El programa de hoy marca el debut como noticia estelar de Evo Morales, presidente eterno de Bolivia e integrante suramericano de los Beatles. Evo solo participó en el disco de grandes éxitos interpretados en flauta de pan. Ayer lunes, Evo Morales acusó al vicepresidente de Estados Unidos de promover una intervención militar en Venezuela. Con todo el respeto, debo corregir al presidente boliviano. En su más reciente visita a Brasil, un periodista preguntó a Pence cuál era la mejor salida para la crisis que atraviesa Venezuela y Pence respondió a plomo. Probablemente esto alarmó a Evo porque pensó en el uso de la violencia cuando en verdad el vicepresidente estadounidense se refería al aplomo, la entereza necesaria para conseguir los cambios. Yo, no te angusties, Evo, un error lo comete cualquiera. Pero Morales insiste. Según él, algunos presidentes de América Latina le confesaron que durante la reunión de las Naciones Unidas del año pasado, el gobierno estadounidense les convocó para plantearles la probabilidad de una intervención militar a Venezuela. A ver, Evo, todavía no lo entiendes. Eso fue una grabación para el programa de Cámara Escondida. ¡Qué locura presidencial! Edición Latinoamérica. Yo lo vi. Aparece Evo recibiendo una llamada de algunos presidentes de América Latina. Pues Evo se pone como loco, empieza a correr por todo el despacho, se pega dos jarras de té de coca, llama a Nicolás, le echa el cuento y justo cuando Maduro está a punto de llevarse a la boca la pastillita de cianuro, entra Coquito, que es el animador del programa, y le informa a Nicolás que está en ¡Qué locura presidencial! Edición Latinoamérica. Divertidísimo. Ahora sí, muy bien. Me informan que Nicolás Maduro... está solicitando un pase. No, perdón. Ese no es Nicolás Maduro. El que solicita el pase es Diego Armando Maradona. Ok, Maradona es el que está pidiendo un pase. Ok, bien. En pleno acto de ascensos militares, Nicolás Maduro reta a los oficiales de las Fuerzas Armadas.
Debemos tener conciencia que lo más importante para un soldado aquí en la patria de Bolívar, lo más importante para una soldada aquí, en esta Fuerza Armada Nacional refundada por nuestro comandante Chávez, es la moral, es el honor, son los ideales, es la doctrina histórica bolivariana de nuestra Fuerza Armada Nacional.
Completamente de acuerdo. Ahora bien, si lo más importante para el componente militar es la moral, el honor y la doctrina histórica bolivariana, es imposible que nuestros soldados y soldadas apoyen la desintegración de la democracia venezolana y especialmente la penetración de nuestras Fuerzas Armadas por parte del G2 cubano, porque no hay nada de moral, honorable y mucho menos bolivariano en eso. No es probable su momento, pero digo, el momento, su mojo, no es por quitarte su mojo, pero bajo el régimen dictatorial venezolano lo único que asciende es la corrupción, la inseguridad, el costo de la canasta básica, el índice migratorio, el precio del dólar paralelo y el descaro. Ese con que se dirige Nicolás Maduro a nuestros militares.
Ustedes, guardianes del honor, guardianes de la moral, guardianes de la unión, de la república y de la paz, tienen que sentir en su pecho, en su corazón, que llevan guardado el sentimiento, la pasión patria de dos gigantes. El fundador, libertador Simón Bolívar, y el refundador, también libertador del siglo XXI, nuestro comandante Hugo Chávez Frías.
No, compañero, ¿qué va? Esa instrucción se le da al escuadrón de seguridad de un partido político. En democracia, las Fuerzas Armadas de cualquier parte del mundo solo llevan espacio en su corazón para la patria y los próceres que conquistaron su independencia. ¿O es que alguna vez escucharon otro patético discurso en que oficialmente se demandara a los militares estadounidenses espacio exclusivo en su corazón para George Washington y Donald Trump? ¿Alguna vez escucharon que a los militares ecuatorianos les exigieran espacio exclusivo en su corazón para Simón Bolívar y Lenín Moreno? O para utilizar un ejemplo más reciente, durante el discurso de el presidente electo allá en México, le escucharon exigir a las Fuerzas Armadas de ese país espacio exclusivo en su corazón para Miguel Hidalgo y Manuel López Obrador. Un detalle curioso, mientras Maduro asciende de cargo a efectivos militares, él desciende de presidente a dictador. Y a propósito de López Obrador, sigue encendido el debate en Twitter sobre su arribo a la presidencia de México. López Obrador ganó por un margen muy amplio a Ricardo Anaya, o como le conocen en los bajos fondos, Stuart Little Grande, y a José Antonio Meade, el candidato del PRI, que viene siendo un equivalente a Ramos Alup con AD, pero sin tanto ceseo. A veces cuesta entender lo que dice Ramos Alup. Que eso quiere decir,
si van a hablar mal de mí, me voy de paseo para el parque.
Prácticamente toda la peña artística de México, incluyendo actores de la talla de Gael García Bernal, dejaron saber su felicidad por el resultado de las elecciones mexicanas. Ese es el lado pop del asunto. Por el lado B de este disco, encontramos mensajes de personas menos gratas para los amantes de la democracia, como Cristina Fernández de Kirchner, el líder del partido español Podemos e imagen del champú antipiojo cola de caballo, Pablo Iglesias, o el mismísimo Skeletor, quien fue víctima de bullying durante la adolescencia por ser extremadamente delgado y por esta razón le hizo la guerra por siempre a He-Man. El que, para sorpresa de todos, selló su bomba antes de felicitar al nuevo presidente de México fue Nicolás Maduro. Y uno podría pensar, oye, pero qué raro que Nicolás no le mandó suerte temprano a Manuel. ¿Será que estaba comiendo otra de estas empanadas que él mantiene escondido en la gaveta secreta? No, señores. Si Maduro enviaba mensajes antes de las elecciones, la gente entendería que estaba relacionado de alguna forma con López Obrador y esto podría afectar los resultados. Porque, vamos a estar claro, Nicolás hinchaba. Correcto, hinchabar, que proviene de Chávez. Dícese de algo que está empatucado de Chávez. Okay. Es como que antes de que inicies tu carrera como futbolista profesional, Maradona te envía un mensaje que dice: disfruta los pases que te mandé, pibe. Si sabes a lo que me refiero, ¿no? O sea, digo, dime con quién andas y te diré a qué tipo de pases te refieres. El hecho es que Manuel López Obrador es presidente de México. Sí se pudo, ok. Y ojalá, por el bien de todos, demuestre en muy corto plazo que quienes no celebramos su candidatura, bueno, estábamos equivocados. Por el bien de México, por el bien de todos. Amigos, la gira española de mi nuevo show de stand-up llega a su fin. Nos vemos en Zaragoza el 6 de julio. Luego de vuelta a los Estados Unidos para presentarme en Boca Ratón el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Tradicionalmente Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. En esta ocasión nos hemos agradecido desde el restaurante Ananá en la ciudad de Madrid, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con la maga venezolana que conquistó el corazón de España a partir de su participación en el programa de televisión Got Talent, Dania Díaz. No se retiren, seguimos conectados.
En el caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pones a entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que lo cambia.
No sé quién le pone los nombres a los huracanes. ¿Qué ahora ha hecho huracán? Se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Topperware.
Regresamos a Conectados, transmitiendo desde Madrid. Aquí está mi invitada esta noche, Dania Díaz. ¿Cómo estás, Dania?
Muy bien.
Qué bueno verte. Qué alegría, que son dos. ¿Qué son dos?
Son dos, son dos. Hay que dar los dos.
¿Cómo está todo?
Todo muy bien.
¿Tú ya te acostumbraste a esto de los dos besos?
Sí.
¿Cuánto tiempo tienes en España?
Un año y cinco meses, por ahí.
Un año y cinco meses. Ajá.
No sé. Y, por ahí.
Pero al principio te pasaba porque yo estoy reciente, yo tengo apenas, creo que ya un mes acá en España. Entonces, la cuestión es, uno siempre, o uno queda con el medio beso ahí guindado.
Dejas al otro. Ajá. Dejas al otro así.
Sí, sí.
No, pero te tienes que te mentalizas. Yo llegué aquí, dos besos. Mira el avión, dos besos. Claro, pero sobre todo me pasa con venezolanos que nos quedamos como. Nos damos dos. Con los españoles no, porque sabes que son dos sí o sí.
Claro. Pero si uno pierde la costumbre, o sea,
claro,
a ver, tú puedes dar 10 besos españoles durante el día, pero de pronto en una cafetería te encuentras un venezolano y le das uno solo, ese venezolano te puede estar haciendo un daño porque te echa para atrás la práctica como tres semanas. Entonces yo siempre digo, pues que son dos. Mira,
exacto.
Conversamos hace poco, hace poco, será que unos 4 meses más o menos, con relación a esta cosa fantástica que te pasó en este programa de concursos, el Factor X.
Got Talent. Factor X de cantar y no se me da muy bien.
Como verán, lo que estoy viendo ahora en televisión es el Factor X, acá en España. Ajá, ¿cómo te ha ido a partir de ahí?
Mi vida cambió completamente, pero, o sea, así. muchísimo trabajo, muchísimos proyectos ya a una escala mucho más grande, uh-huh. mucho más alta, que era lo que yo quería alcanzar, ¿no? Y yo creo que el programa me ayudó a llegar ahí mucho más rápido, ¿no? Uh-huh. Creo que sin el programa hubiese tardado un poco más, hubiese, uh-huh. o el camino se hubiese hecho un poco más difícil.
¿Y cuando vas por la calle te reconocen?
Sí.
¿Sí? ¿Por participar en el programa?
Sí, sí. Antes más, pero ahora es como que una persona al día en el metro o algo así, y a veces es un efecto en cadena, como que una persona me llega, tú eres la de Good Talent, y de repente de otro dije, ah, que sí, y entonces foto, entonces es como algo súper raro, todavía no me acostumbro, pero bueno.
Tú sabes que a los comediantes les sucede que con frecuencia la gente que los encuentra en la calle, en cualquier parte, le dice, oye, échame un chiste ahí, o sea, Emilio Lovera te lo encuentra, oye, Emilio, ahora que échame un chiste, y resulta que Emilio, o la mayoría de la gente que trabaja con humor, yo respeto mucho ese nivel, la categoría de Emilio es una cosa como inalcanzable, o sea, él es nivel comedia Dios.
Nivel Dios.
Sí, y se lo ha ganado a pulso. Esto, pero él es un tipo muy serio. La mayoría de la gente que trabaja con el humor son personas serias. Sí. Entonces, la gente espera que todo el mundo estemos en situación de humor, ¿no? Y siempre van por ahí, oye, mira, Emilio, échame un chiste ahí. Y Emilio dice, pero bueno, por el amor de Dios, ¿a ti te pasa igual con la magia?
Me pasaba más antes, cuando no era reconocida, llegaba a alguna reunión y tal, y alguien decía, ah, es que ella es maga, a ver, haz algo y tal. Siempre me pedían, o sea, en todos lados tienes que, si tú decides ser mago en esta vida, tienes que estar acostumbrado a estar preparado siempre con una baraja de cartas o con lo que sea que te guste.
¿Siempre llevas el truco contigo?
Siempre. Mm. Y si no, me lo invento, ¿sabes? Un buen mago puede improvisar ahí con cualquier elemento que tenga por ahí. Pero ahora la gente solo me pide fotos. Entonces no sé si es bueno o malo.
Pero espera un momento, si yo hago magia.
¿Quieres que tenga una magia? No. Ahora es menos las personas que me piden que haga magia porque, no sé, le importa más la foto, pero sí que me pasa en cualquier reunión a la que llego y estoy muy acostumbrada siempre a ser.
Ahora fíjate, yo tengo cerca de un mes, yo creo que tengo acá en España, y me impresiona mucho la cantidad de venezolanos que me encuentro en las calles. Es de loco.
No tienes que caminar.
Es de loco. En el metro, siempre hay, en todos los tramos, ¿no? Te vas y tal, y en el otro encuentras otra vez, y encuentras otra vez, y vas caminando y encuentras otra vez. Dentro de la gente que te reconoce, después de tu participación en la televisión aquí en España, ¿sientes que hay más venezolanos o más españoles?
De las personas que me reconocen. Uh-huh. Obviamente uh-huh. creo que son más los venezolanos que me reconocen, pero yo creo que están ahí. Hay muchos españoles que también me llegan ahí, uh-huh. que encantó lo que hice, que me piden fotos y tal, y me reconocen por la calle, así que yo diría que, claro. que hay un, no sé.
Porque la rutina que hiciste, bueno, entiendo que hiciste dos. ¿Hiciste dos?
Hice tres,
ok. La que nosotros, que nos impactó a todos y nos emocionó a todos los venezolanos al menos. Y sé que a muchos españoles también, hay gente de todas nacionalidades porque tiene una carga emocional muy fuerte, sentimental, migratoria, optimista. Y de tender puentes entre el emigrante y el país que te recibe,
sí.
que es una cosa preciosa que tú has hecho con esa rutina. Yo le vi antes de que conversáramos aquella vez, pero por lo menos 10 veces, y me emocioné las 10 veces igual.
Ah.
Porque además te lo dije en la entrevista,
sí.
tenía una argumentación, tenía un desarrollo, tenía una tranquilidad de escena tuya insólita. O sea, es lo que desearía cualquier preparador de cualquier orador que resultara pues en su pupilo lo que tú hiciste. Entonces, me imagino que el español que lo vio se habrá emocionado pues, con tu discurso, el venezolano, pues, fue una locura.
Sí.
Ahora te pregunto, entiendo que luego hiciste unas rutinas que no tenían nada que ver con lo anterior.
No, la siguiente sí que tenía, era la segunda parte.
La segunda parte.
Ya en la final quise arriesgarlo y hacer algo completamente distinto.
Ajá, y ahí entiendo, me comentaron que como que en redes sociales hubo gente que lo rechazó tremendamente.
Horrible.
Horrible.
Claro.
¿Qué pasó ahí?
Mira, yo creo que cuando la gente te idealiza tanto y se ilusiona tanto contigo, ya cuando lo decepcionas es más fuerte, ¿no? Es más fuerte el dolor. Yo creo que como hemos sufrido tanto, queremos ganarlo todo. Y al no ganar este programa, le dolió a muchos venezolanos sobre todo, ¿no?
Sí.
Entonces, se descargaron las redes sociales.
Ajá.
Es una plataforma para decir lo que quieras. Y obviamente había como un 50 y 50, ¿no? Había gente que hiciste, por qué lo hiciste, o sea...
¿Pero qué era lo que cuestionaban?
Bueno, te cuento. La audición fue mi historia, la historia de mi vida, contada con cartas. La segunda parte me pareció que tenía que contar un poco más.
Uh-huh.
Y en plan motivacional, ya quería era motivar a la gente a que valoren esta uh-huh. situación por la que estamos pasando y que valoremos más lo que habíamos perdido. Y ya ahí sentí que ya no tenía más nada que contar, y quería mostrar otra faceta de mí, que es lo que llamamos magia de escena.
Ajá.
¿No? Yo en magia de escenario llevo ya 9 años haciéndola y me encanta. Hice un número de magia musical,
uh-huh,
con un intro hablado. Solamente hablaba al principio, donde hablaba sobre mi infancia y de cómo empecé yo a jugar a ser maga cuando era pequeña, en mi habitación. Entonces estaba yo como en una habitación de una niña, hacía un par de efectos, ocurrían cosas mágicas, detalles mágicos, y al final aparecía una niña, le decía unas palabras y me cambiaba el vestido, le cambiaba el vestido a ella y se terminaba, ¿no?
Sí.
Algo como muy, muy significativo, por lo menos para mí. Pues nada, el jurado se quedó así, como no era lo que esperábamos, ¿no?
Ajá.
Y claro que los comentarios, las opiniones fueron como, mira, no era lo que esperábamos, queríamos que contaras más cosas, que no sé qué. Entonces, bueno,
y si eres en la onda de lo anterior.
Claro, en lo mismo, en la misma línea. Entonces, sí, bueno, nada, arriesgando a veces se gana, a veces.
Pero hay gente, la gente te criticó, te atacaron fuertemente, sí, en redes.
O sea, una cosa
que yo no entiendo, fíjate, cuando a mí me contaron este episodio, porque me lo contó alguien que lo vivió aquí en España, uh-huh, que lo observó. Y,
sí.
A mí lo que tú hiciste me pareció, apenas él me planteó qué habría hecho yo le dije, después de haber logrado viralizar toda esta maravilla que hice, yo intentaría algo totalmente en lo contrario, porque lo otro podría caer entre aquel que está observando aquello como, ah, bueno, esta niña encontró algo que tocó una fibra sensible y tal, y se está aprovechando de esto para seguir adelante.
Entonces, creo que me entiendes perfectamente.
Por el amor de Dios, porque tiene todo el sentido del mundo. Cualquier estratega habría dicho, no.
Yo no me quería aprovechar de la situación de...
Claro, ella está escudriñando, eso. Está escudriñando las lágrimas de la gente y no quiere poner a llorar por lo mismo. No, tú hiciste una rutina preciosa que tiene que quedar donde quedó. Y lo otro era, y tú hiciste lo correcto. Ahora mi mensaje para el que me está viendo, que celebró explosivamente, emocionadamente, esa primera rutina, tiene que mantener el mismo orgullo por la persona que está tomando la vía que considera, haciendo el juego que prefiere, presentando su carrera como mejor lo desea. El acompañamiento desde ahora en adelante, oye, por el amor de Dios, la gente no está para hacer lo que no quiere, la gente está para bien representarnos, como lo ha hecho Dania. Ya regresamos a conectarnos.
Primero que yo hago, antes de cada función, prenderle una velita. Una velita blanca. Con mucho respeto. Y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote.
Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
Regresamos a Conectados, Dania Díaz, mi invitada esta noche. Dania, cuéntame un poco sobre ti como maga. ¿Maga está bien dicho?
Maga.
Maga está bien dicho.
Es un término que en verdad no existe, pero es lo más comercial, porque existe mago y bruja. Pero bruja no nos gusta, no nos gusta mucho. Entonces...
Mira, es el término de mago referido en femenino tiene que haber inventado un mago que la pasó muy mal con su esposa maga, que terminó siendo bruja para él.
Exacto. La hemos pasado muy mal las magas.
Mira, tú has... todas estas historias de los grandes magos que han sido llevadas al cine... eres de las personas que está viendo y está como desarmando el truco, tratando siempre de encontrar, mira, la cosa fue por aquí, la cosa fue... ¿Te pasa eso?
Ya como mago sacrificas tu ilusión. Es como, ajá, un sacrificio que tienes que hacer, ya tú... A ver, todavía te puedes ilusionar con otros magos. Hay magos que hacen magia para magos, que es lo más difícil del mundo, ¿sabes? Es como intentar engañar a un mago. Pero no lo vives igual que el profano, como le llamamos nosotros, que el espectador.
Ajá.
Cuando ve una película... La mayoría de las veces digo, ya sé cómo va todo, o sea, ni siquiera lo tengo que pensar, ¿no? ¿Cómo irá? No, ya uno conoce todos los secretos y conoce todas las...
Claro, es como el que trabaja en televisión, o sea, yo voy a ver un programa de televisión o ver una película y siempre la estoy inmediatamente estoy desarmando, estoy viendo cómo produjeron eso, ese salto que parece que es un acantilado, cómo hicieron el salto, dónde estaba puesto colchón, cuándo cayeron, cuántos extras usaron, pero,
exacto,
pero es el oficio.
Pero ya lo sabes, ¿no? Tu mente ya dice, sí. Bueno, mira, allá abajo hay algo, aquí, ya tu mente va...
¿Tú recuerdas cuando eras pequeña y de repente veías un mago picar a una persona con un serrucho? ¿Ese tipo de cosas te impresionaban?
Ese tipo de cosas, claro, me impresionaban. De hecho, yo creo que los primeros programas de magia que vi, yo tenía 10 años, veía el enmascarado este que develaba los trucos de magia.
Ajá.
Y me encantaba.
Que era un tipo que además, que lo tenía encapuchado
sí,
y le fregaba los trucos a todo el mundo.
Sí,
era un tipo que tenía amenaza.
Todo. Ese hombre lo querían matar. pero bueno... era como una especie de maestro que yo tenía cuando estaba pequeña, porque me encantaba eso, me encantaba como que causar esa sensación en la gente de asombro, esa sensación de... Además que al hacer magia te eleva mucho la autoestima, ¿no? Para un niño saber hacer un truco y hacérselo a tus amigos y ser como el... ¡Wow, el mago! Y tal, eso para mí me llenaba un montón, ¿no? Me llenaba un montón emocional, me llenaba un montón a asombrar a mi familia, a mis amigos. Y luego fue cuando vi un mago haciendo, le cambiaba la ropa a su asistente.
Ajá.
Ahí fue cuando dije, esto lo tengo que hacer. Ahí fue cuando dije, voy a probar. Y me puse mucha ropa encima.
Ajá.
Y llamaba a mi primo para que me hiciera de asistente. Y me decía, poníamos un hula hula con una sábana y unos ganchos hacia alrededor. Y le decía, sube la cortina. Y yo me quitaba la ropa y me quedaba otra debajo. Bájala, súbela, me quitaba la ropa, bájala, sube. Entonces ya ahí empezó como unas ganas de entretener. Entonces llamaba a Lourdes, que era la chica que me cuidaba a mí.
Ajá.
Y la sentaba y le decía, prepárate para ver el espectáculo. O sea, yo ya desde pequeña jugaba, que era maga. No sé, era una afición muy bonita.
Y cuando le dijiste a tu familia que te ibas a dedicar a esto, ¿cómo lo tomaron?
No les dije nada. Siempre había sido como un hobby que yo tenía por ahí escondido.
Ajá.
Y lo dejé cuando entré en la universidad. Lo dejé a un lado, entré en la universidad y tal. Pero a mitad de carrera, yo soy licenciada en turismo, a mitad de carrera conocí a un mago. Era el único mago en Punto Fijo. Y yo era animadora de fiestas. Lo vi en una fiesta y dije, hey, esto era lo que a mí me apasionaba. O sea, me quedé así como... como cuando veía ese mago en televisión, y hablábamos y tal, me dijo que necesitaba un asistente.
Ajá.
Y yo le dije...
¡Tatá!
Mira,
no, tienes la pose perfecta. Eres asistente, a total asistente. Y la sonrisa bien montada siempre.
Tal cual.
Ajá.
Entonces, entonces me dijo, sí, necesito, sobre todo que me ayudes con los niños, porque yo sabía controlar, de cierta manera, era animadora y tal, uh-huh. Sabía controlar a los niños, le dije, mira, somos el dúo perfecto. Empecé a trabajar con él. Y yo no entendí, yo le decía, no me pagues, o sea, no necesito que me pagues porque yo esto me lo disfruto demasiado. Y tenemos en la mente que el trabajo tiene que ser algo que se sufre, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, esa era mi mentalidad en ese momento. Entonces yo le decía, ¿para qué me...? Es que no, esto para mí es como súper divertido, me está... Y bueno, en fin, me pagó. y estuve 3 años trabajando con él. Pasé de ser solo el asistente, de que le pasaban las cosas, pasé a ser un personaje, éramos el mago y la bruja.
Ajá.
Pero la bruja no hacía magia, la bruja le saboteaba los trucos al mago y el mago los resolvía con magia, ¿no? Eventualmente empecé a interesarme mucho por aprender.
Sí.
Bien, de tanto verlo ya algo se me quedaba. Me fui a una tienda de magia en Caracas, viajé 8 horas en un autobús para ir a la tienda de magia. Llegué y dije, quiero aprender a hacer magia. Y me dijeron, bueno, toma esto, cartas, ta, ta, ta. Hay muchos libros, hay mucho material. Bueno, si vas al lugar indicado, te van a asesorar bien. Me encerré en mi cuarto, me fui a Punto Fijo, me encerré en mi habitación a estudiar, a practicar, a ensayar. Es mucho ensayo, horas viéndote en el espejo, horas y horas grabándote, viéndote, corrigiéndote y tal. Antes de salir a probar, ¿no? Con tus amigos.
¿Te han descubierto un truco?
Cuando estaba empezando,
sí,
claro.
Y lo notas.
No, o sea, a ver.
O sea, te das cuenta, ay, este tipo vio cuando me saqué la cuando me saqué el rinoceronte de la manga.
Yo aprendí mucho del mago con el que trabajaba, que se llama Jorge, a quien admiro un montón, y aprendí mucho a improvisar, ¿no? A salir del enredo, salir del...
Ajá.
Y nada, siempre hay maneras. Un buen mago sabe cómo llevarte por el camino indicado, ¿no? Para que tú descartes esa posibilidad que crees haber encontrado.
Ajá.
Y nada,
ah,
y
qué maravilla.
Continúes, ¿no?
Sí. Oye, ¿cuál es la diferencia de hacer magia para niños y magia para adultos? O sea, ¿cuál es el mejor público? Bueno, me imagino que los niños es una cosa que todo, claro, les sorprende, ¿no?
El niño no se cohíbe de nada. El niño, si se asombra, hace... ¡Ah! El adulto hace como... ¿Entiendes? Entonces es como más satisfactorio para mí la reacción de un niño que la de un adulto, aunque son dos cosas para mí totalmente distintas. Al principio yo hacía solo magia para niños, se me daba muy bien, se me daba muy fácil, era lo que más me salía, y hacer magia para adultos me daba mucho miedo, no sé, miedo a que, ¿sabes? no causar esa empatía o ajá. ese... Porque a mí me gusta mucho jugar cuando estoy haciendo magia y no sabía si el adulto estaba, estaba conmigo en esa onda, ¿no? Uh-huh. Me parecía que iba a ser un público como muy serio y tal. Pero poco a poco me tocó, porque me voy del país y entonces me voy a Colombia, luego me voy a Panamá y en Panamá no me estaban saliendo casi shows, entonces empecé a ofrecer mi espectáculo en bares, en restaurantes y me tocó hacer mucha magia para adultos. Y ahí fue donde me fui fogueando al respecto y me fui agarrando más material para adultos y me empecé a desarrollar haciendo magia allá.
¿Cómo es la magia para adultos?
La magia para adultos es una magia un poco más potente. Puedes usar cartas, los niños con las cartas se aburren. Ajá. Con los niños, más bien te digo cómo es la magia para niños. Es una magia más visual, los pañuelos, el conejo, el sombrero, la varita, ¿no? Ajá.
Los conejos tienen pánico, ¿no? Tío, luego, los conejos cuando dicen, mira, viene un mago.
Mira, en Venezuela hacía aparecer conejos, hacía aparecer palomas y luego ya lo dejé, dije...
Cuando no se conocía, ya no se consigue ni conejo ni paloma, ahora aparezco un pote de leche. No, toma por difícil, ejemplo. Prefiero aparecer conejo. ¿Trabajaste con chivos en Falcón?
No, con chivos no.
Voy a desaparecer este chivo.
Hacía mucho ruido. No, dejé de trabajar con animales porque creo que no es necesario. No es necesario que...
Mira, esto me acaba de recordar un episodio. Yo trabajé en México en un programa de televisión en TV Azteca. Y un programa que se hacía en vivo que duraba 4 horas los sábados. Y yo renuncié a ese programa después de que viví esto. Me dicen, Luis, vamos a recibir a un mago hoy. Ajá. Y yo, bueno, perfecto, está bien, vamos con el mago. Y me trae, 5, 4, 3, y al aire, en vivo, 10 de la mañana, sábado. Y entonces el mago me dice, ¿cómo está don Luisito? Yo muy bien y tal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a sacar, fíjese usted, vamos a sacar este peluche. Y me saca un peluche de un cofre. Y entonces diga las palabras mágicas, diga hocus pocus. Y yo digo, hocus pocus. Y hágale así, chon, chon. Y yo, chon, Dios mío santo, chon, chon. Yo soy el tipo más mal genio que puedas imaginar. ¡Chon, chon! Ajá, ¿y ahora qué hago? El hombre, fíjate ahora. Y el peluche ha empezado a hacer una cosa como que... Y era como un peluche, un perro elefante. El peluche es muy... Caminaba rarísimo. Ahora digo otra vez las palabras mágicas. Y yo, ¡ah, chon, chon! ¡Flan, flan! Y el tipo, no sé qué hizo. Y ha salido este pobre perro de ahí como que... ¡Wow! Yo dije, no, viejo. Hasta aquí llego yo. Agarré en comerciales, me fui y renuncié al programa. Y fue una cosa horrible. El pobre animalito y metí otro peluche.
Sí, ese es el problema. Hay muchos que dicen que no, yo los trato bien, los cuido y tal, pero por más que los cuides, para mí no es necesario, no hace falta hacer magia con animales para sorprender. Esto fue que viste, seguro fue una mezcla de un mago de circo, porque ese número del perrito disfrazado de otra cosa, de elefante o de algo, es muy clásico del circo, que después le quitan y sale el perrito, ¿no?
Pero espantoso, o sea, el perro movió así, pero cuando salió acá fue así como que ¡wow!
Pobrecito.
Yo no, perrito, tranquilo, sí, bueno. Tranquilo, ya vamos a meter a tu dueño dentro del traje peluche. Ya regresamos a Conectado.
¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una forerunner aquí en Saudi Toyota. ¿Cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi Toyota.
Estamos conectados, Dania Díaz, mi invitada de esta noche. Dania, ¿en qué truco estás trabajando actualmente?
Uy, muchos. Ajá. A partir del programa te podrás imaginar la cantidad de historias que me piden que haga.
Ajá. O sea, te piden historias, sí. Así como el desarrollo que hiciste de esta rutina.
Tal cual. Para bodas.
No me digas.
Contar la historia de cómo se conocieron.
De los novios y todo. ¿Y ya lo has hecho?
Lo he hecho, sí.
¡Qué increíble!
Y tengo varios por hacer ya.
Para
empresas, cuando hacen congresos, cosas así de la empresa para...
¿Y qué tiempo dura una rutina como esa?
Entre 3 minutos, 4 minutos, depende. Uh-huh. Depende de lo que quieras contar.
Ah, pero es maravilloso. Oye, pero eso es un filón de la magia comercial.
La verdad es que nunca hubiera imaginado hacer algo así. O sea, o vender algo así, mejor dicho. Uh-huh. Porque esta historia yo la hice de mi vida y fue muy personal. Fue como para mí, ¿no? Fue... Uh-huh. pero nunca me imaginé poderla adaptar a otro tipo. Ni me no sabía que podía ser capaz de hacerlo, porque una cosa es contar tu historia, es muy fácil contar tu historia y escribir el guión porque es tu historia. Pero contar la historia de alguien más, o sea, plasmar ahí lo que esas personas están viviendo, por lo que esas personas pasaron, ya es otra cosa. Pero ha sido una experiencia bastante, bastante bonita y un proceso creativo muy...
Y este tipo de magia, no sé si es magia o es truco, no sé cómo llamarla, que hace David Blaine o que hacía David Copperfield de desaparecer la Estatua de la Libertad, sí, y ese tipo de cosas, ¿te llaman la atención? Yo ¿Eso es magia
que,
o qué es?
A ver, la magia tiene muchas ramas. Están las grandes ilusiones, que es lo que hace David Copperfield. Grandes ilusiones es todo lo que involucra una caja o algo, un escenario, o desaparecer cosas muy grandes, ¿no? Picar al asistente por la mitad. Esas son grandes ilusiones. Está también la magia de cerca, que es lo que yo hice en Got Talent, la primera, que es magia en un tapete, en la mesa, de cerca, que es magia mucho más potente. La magia de calle es lo que hace David Blaine, que fue uno de los primeros en sacar la magia a la calle. Que era
eso del vasito con la pelotita y la cosa y tal, ¿eso qué es?
Eso es magia de cerca.
Yo pensé que sí. Me decía, eso es fraude.
Eso es una estafa.
No,
pero vale, depende de quién te lo haga, ¿ok? Si te piden que apuestes, no apuestes, por favor. Si te lo hace un mago, déjate llevar. Pero no, sí, hay juegos que se adaptan a distintos escenarios, como por ejemplo este de las bolitas, te lo puedo hacer en una mesa, también lo puedes hacer para mucha gente, que es lo que llamamos magia de salón, que ya sería como para 60... Bueno, no, la magia de salón se puede hacer para 100 personas. Y las grandes ilusiones ya son cosas más grandes. Entonces va como magia de cerca, magia de salón, magia de escena, que es el escenario, grandes ilusiones.
Ahora bien, el tema este, ¿alguna vez te has parado en una de estas mesitas donde está la gente en la calle con el vasito y las pelotitas?
Nunca me he encontrado a nadie.
¿Nunca te has conseguido a esa gente haciendo eso?
Nunca.
Ah, no, en Las Vegas, por ejemplo, en la calle de Las Vegas está plagado de aquello, plagado de aquello. Pero yo siempre, desde que supe por este tipo de reportajes que hacen, que siembran a gente entre el público y los ponen y tal cosa para que el otro crea,
que ganen también, ¿no?
exacto, entonces no, yo me paro ahí y digo, por el amor de Dios, aquí la mitad de la gente que está aquí está sembrada, yo soy el único idiota, y yo me voy a echar un pasito para atrás.
Escúchame, siempre van a perder.
¿Sí o no?
Siempre.
Qué loco.
Siempre, o sea, por mucho que tú hasta si es que sabiendo cómo es, no importa la que elija, siempre vas a perder.
Mira, es que me parece la magia de una inteligencia tan brava. O sea, tiene que ser inteligente para ser mago, ¿verdad?
Sí y no. Depende hasta dónde quieres llevar tu magia. Para, si quieres ser un mago, a ver, como que hay varios escalones, ¿no? En la magia. Está el mago que cuando empiezas te compras cosas muy automáticas que llamamos como truquitos, como uno que yo me compré cuando era pequeña, que era una cajita de fósforos que se movía sola. Y era, o sea, algo que me compraba en una feria, en cualquier sitio, ¿no? Ya luego cuando estudias la magia a fondo y que empiezas a practicar técnica y que empiezas a practicar o a enlazar juegos, o a enlazar rutinas, o a entender cómo se forma un efecto de magia, que tiene que ser un clímax, un desenlace, un inicio, un tal, un desarrollo, empiezas a entender la psicología del espectador, lo que ve, lo que no ve, dónde mirar, todo eso ya, eso es lo que te convierte en verdad en un mago.
Tienes que tener de nivel, ¿no? Además habilidad física, porque el tema de sacarte la moneda de aquí atrás, eso es una cosa que a mí me han tratado de explicar cómo hacerlo y siempre hago que yo y sale la broma volando, sí, y se me da para el piso.
Ya, sí, es una habilidad que tienes que desarrollar y se desarrolla con el tiempo y sobre todo con la práctica. El secreto de la magia es el ensayo, es la práctica, 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 y después que termines de practicar, practica otra vez.
Exacto. Bueno, como prácticamente todo en la vida, ¿no? En toda la vida.
Exacto.
¿Has vuelto a Venezuela?
Antes de venir a España estuve en Panamá, y antes de Panamá estuve en Venezuela. Iba a ir solo 7 días a pasar Navidad con mi familia. Me quedé un mes porque me robaron. Me robaron el carro, me robaron pasaporte, tarjeta, dinero.
¿Dónde? ¿En Falcón o en
Valencia?
En Valencia.
Todo. Entonces, como me quedé sin pasaporte, me quedé atrapada.
¿El año pasado fue eso?
El año pasado, sí. El año pasado. Enero del año pasado. A ver, sí, enero del año pasado.
Y pudiste sacar el pasaporte. Bueno, y esa es una gran meta. Bueno, tú eres maga.
Por amor, no me pregunten cómo. Sí, fue una experiencia muy, muy traumática. Muy traumática porque pasaron muchas cosas después de eso.
Sí.
Y ya luego me fui a Panamá. O sea, en lo que me dieron el pasaporte, me fui al aeropuerto. Y dije, dame el vuelo a Panamá. Yo estaba viviendo en Panamá. Estuve 2 años ahí. Y cuando estoy en Panamá, a mí me llaman para contratarme en un festival de magia de España, ¿no? Y vine a hacer el festival y me quedé.
¿Y tienes manager acá?
Aquí no, todavía no.
¿No funciona con manager? ¿O sí?
No, 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 ahorita
¿Hay
no.
un nivel en que tienes que tener un manager?
Hay un nivel, ahora mismo yo creo que sí debería tener un manager, pero claro, he intentado gestionarlo todo por mi cuenta. De igual manera, para mí conseguir un manager tiene que ser, es como algo muy, muy delicado, ¿no? Quiero que sea alguien como de confianza. O sea, tú puedes ser mi manager.
Pero por el amor de Dios, no me lo pidas dos veces. Y a mí me encantaría ser tu manager. Me fascinaría.
Sí, sí, yo creo que ya estoy en ese proceso. He recibido algunas ofertas y de
¿Cómo es un día en rutinario en tu vida? O sea, ¿cómo te sientas a crear? O sea, ¿qué te inspira? ¿Qué temas pones sobre la mesa a desarrollar?
Yo como vivía a mi paso, como a mi tiempo, por suerte siempre he vivido a la magia, estos 9 años solo de la magia, me sentaba a crear cuando me surgía crear, ¿no? Ahora mismo es como un poquito más de me voy a sentar, tengo que sentarme a trabajar, ¿no? A crear, a practicar, pero yo siempre estoy con una baraja de cartas, siempre estoy ahí sacando cosas, practicando técnica, haciendo magia. Y las veces que no estoy con una baraja de cartas, estoy enviando correos, recibiendo llamadas, lo que haría un asistente, un manager o lo que sea, ¿no? Entonces, ahora, después de programas que recibo muchísimas más llamadas, estoy un poquito más ocupada y tengo menos tiempo para sentarme a crear. Sin embargo, creo que es un tiempo, me tomo mi tiempo menos, pero para hacerlo.
Y trabajando tanto con cartas para hacer magia, ¿te ha llamado la atención el tema del tarot?
Sí. O sea, me llama la atención, pero en el sentido de que...
O sea, porque esas cartas que tú utilizas para hacer magia dan para muchas cosas más.
A ver, no, pero estas no son del tarot.
Claro, pero el trabajar con cartas, pues.
No sé, a mí me llama la atención es conocer un poco sobre todo este mundo del esoterismo y de leer el futuro y tal, porque como maga conozco muchas cosas que hay detrás de estas cosas, ¿no? Hay gente que cree y yo lo respeto. Pero por desgracia hay mucha gente que es estafadora, que te cobran para decirte cosas que tú quieres escuchar, ¿no? Y no te puede motivar, está bien, yo valoro eso, si te gusta, genial, pero al fin y al cabo no son cosas científicamente comprobadas, ¿no? Claro.
¿Crees en la magia negra?
¿En la magia negra? Ajá. No creo en la magia negra.
Pero sabes que hay gente que cree en eso.
Hay gente que cree en eso, por supuesto. Ajá,
como concepto, ¿te parece algo que existe? O sea, la magia puede ser mala.
Es lo que te digo.
Usada con un fin malo.
Ah, por supuesto que la magia en general, ¿sí? La pueden usar, claro que sí, para estafar. Eso creo que es la primera forma de usarla de una manera incorrecta para estafar a la gente. El mago tiene muchísimas técnicas, muchísimas herramientas para sacar.
Además, psicológicamente hablando.
Para sacarte información, para meterte en una situación en la que no quieres estar o incluso para robarte cosas. Ajá. Porque hay magos expertos en pickpocket.
Para sembrar pruebas falsas.
Todo.
Claro, por el amor de Dios. Llame esos policías que son medio magos que agarran y dicen, ay, esa cocaína que está ahí. ¿Y yo qué? Bueno, ajá, ahí hay una cocaína. ¿Y tu profe? Y preso. Yeah. Esa es una magia mala.
Eso no es
ni magia, eso es malandreo.
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Dios, mira qué maravilla, mujer. Y ahora estamos conectados. Regresamos a Conectados. Dania Díaz, mi invitada de hoy. Dania, ¿qué mago fue para ti una inspiración?
A ver, cuando era pequeña me gustaba mucho David Blaine. Era como súper mega fan, no me perdía nunca.
Ok, pero yo estoy diciendo por lo que hace, no por cómo se ve.
Ah, no, por cómo se ve y por lo que hace. Ajá. David Blaine, porque, no sé, eso, hacer magia en la calle es no tener nada que te pueda, como que en un escenario tienes las luces, tienes tal, puedes tener unas cositas ahí escondidas, pero en la calle es como está todo ahí. ¿No?
¿Qué truco en particular de David Blaine te asombró?
Hay uno que hace que se gira la mano. Ese fue muy fuerte para mí. La gira por completo, así, te hace trac, trac, trac. Porque él hacía también magia bizarra, que llamamos nosotros. Magia que te clavas cosas o tal. También hacía mucho de toma una carta y la carta aparecía en lugares imposibles. Me gustaba mucho su actitud también, ¿no? Porque era como un personaje muy misterioso y era como... ¿Ves esa pelota de allá? Tráemela. Y entonces sacaba una navaja y hacía... Y dentro de la pelota estaba la carta, o sea, algo así. Era como un personaje muy... Y se quedaba viendo la cámara así y se iba. Me encantaba, me encantaba.
Porque eso también tiene mucho la magia, que hay que saberla llevar.
Claro, depende de tu personaje. Claro. Bueno, depende de tu estilo, en verdad, pero más sí. Que personaje. Hay magos que adquieren un personaje, otros que son ellos mismos, como yo. Yo creo, yo siento que soy yo misma en el escenario. Pero depende, si eres mentalista, esos que leen mentes. He conocido algunos que son como muy... Tienes que levantar las cejas.
Estás en mi poder.
Claro, claro, porque eso es, eso envuelve a la gente en un ambiente claro. De misterio y tal. Y
sí, es bonito. Sí. Mira, bueno, a ver, me dijiste que me ibas a enseñar
sí.
A hacer un truco de magia.
Sí, te voy a, bueno, primero te voy a enseñar, tú sabes que hay algo que se llaman florituras.
En claro, por el amor de Dios. Claro, las preparan riquísimas en margarita.
No. Pero primero hacíamos
mis favoritas son con queso rallado.
Te encantan
las florituras.
Primero eran florituras, ahora se llama cardistry. Y luego lo llamaron XCM, que es Extreme Card Manipulation. Que es todos estos movimientos que hacemos con cartas, que en mi rutina de Got Talent hacía al principio, que hacía unos cortes raros y tal. Ajá. Este, que es por ejemplo esto, ¿no? ¿Ves? Dejar sí. No es magia, ¿no? Es habilidad. El cardistry claro. Son movimientos.
Hay una destreza.
Hay una destreza y son movimientos bonitos, artísticos. Entonces te voy a enseñar a hacer esto. ¿Quieres?
¿Cómo no? Me encantaría.
Vale, mira, primero necesitas una baraja de cartas. Este, te voy a prestar la mía. Me voy a poner aquí, okay. A tu lado.
Sí.
Coloca la mano izquierda en esta posición. Así. Como para recibir, ¿vale? Porque ahí van a caer. Y esta mano, con tu dedo pulgar y los otros tres, el índice va por fuera. Así. Vas dejando caer cartas desde aquí, vas soltando.
¿Hasta aquí?
Suavecito, perdón, corto primero. A ver, suelta. ¿Ves? Suelta ajá. Todo.
Ah, ok, ¿lo suelto otra vez?
No, claro, suéltalo completo. Eso. Perfecto. Oh,
oh, oh. Buena, pero por el amor de Dios, estoy listo. ¿Cuánto puedo yo cobrar por este truco en la calle?
Increíble, increíble.
Ajá, bueno, increíble, pero, mira. Más, voy a tratar de hacerlo con los ojos cerrados esta vez, a ver si me sale.
Ok.
¡Ah, no, sí, me salió!
Por favor,
es increíble.
Por
ahora lo voy a hacer volteando por otro lado.
Dale. Increíble.
Ay, no, Dania, bueno.
Bueno, el problema está cuando te piden revisar la baraja.
Sí, claro. Entonces ahí donde tú dices, espera un momentico, voy para el baño y no vuelves más, ¿verdad? Claro, porque estas sí. Esta tienen un detalle.
Estas tienen un detalle. Por ejemplo, que yo te diga que lo hagas y nos saques una foto. Ajá. Por ejemplo, te digo, dale, foto.
Foto.
No, pero te tienes que frenar todo.
Ah, lo freno todo. O sea, sí. lo aguanto.
Hacemos foto. Es buenísimo para los selfies.
Es increíble, por el amor sí. De Dios. Ahora vamos a enséñame a picarme yo mismo con un cuchillo por la mitad.
Bueno, vale. Tráeme un cuchillo.
Exacto. Mira, no, mejor
no.
No
sé cómo va la cosa.
Claro, ese es para...
Esto es un chiste, ¿ok? Yo lo hago con cartas normales, lo prometo.
Sí. Aquí viene usted a los Estados Unidos. ¡Mira! ¡Ra! ¡Ay, qué chévere! ¡Pase adelante!
Me ha pasado en todos los aeropuertos que me dicen, ¿tú qué te dedicas? Porque llevo una maleta así gigante que claro. Es súper rara y me dicen, ¿qué llevas ahí? Yo, magia. A ver, sí. Compruébalo. Entonces saco yo,
claro.
Y se quedan todos ahí.
¿Tú te puedes imaginar a Carlos Donoso cuando viaja con los títeres de él? Él siempre tiene que llevarlos con él dentro del avión porque cuando lo mete la maleta piensa que lleva a alguien que vea claro. Descuartizado allá adentro, ¿no? Entonces siempre viaja sí. Con Lalo y con el Monokini, los dos así.
Ahí está. Y pagaba tres pasajes.
Y paga, no, un solo pasaje porque los lleva a las piernas.
No, a mí me pasó una vez algo muy gracioso. Nosotros a las cartas le colocamos una especie de polvo blanco para que las cartas deslicen. O hay otras que es para que no deslicen tanto. Entonces se lo había puesto un día antes de viajar y las cartas las llevaba a mi bolso. Entonces me lleva, yo estoy así, iba a México, yo, así sentada en el aeropuerto sola, con mi maleta, y me llega un tipo y me dice, disculpa, ¿me acompañas? Y yo, ok, voy al cuartito, ¿no? Me pone en la máquina, no sé qué, normal. ¿Tú a qué te dedicas? Y yo, soy maga. Ah, maga. Y me empieza a revisar la cartera. Y yo, que te hago una magia, y me dice, bueno, sí, hazme una magia. Entonces,
¡ay, qué maravilla!
Pero mientras él estaba revisando la cartera, yo, esto es un movimiento que yo siempre hago, ¿no? Sí. Mientras él estaba revisando la cartera, yo hago así. Cuando hago así una nube de humo blanco frente de mí, y hago así, el tipo todavía revisando, y yo... Wow. Como una carta, claro, intentaba no moverlas tanto, pero me asusté, ¿sabes? Porque ni me acordaba cómo se sí. Llamaba el polvito ese.
El show mío se llama Anthrax. Con razón sí. Todo el mundo queda tan impresionado.
Tal cual. Qué risa, me han pasado muchas cosas.
Claro, claro.
Muchas cosas. En Colombia, llegando
bueno,
a Colombia.
Yo digo tantas veces para cuartico que no sabes de verdad. O sea, me encantaría tener esa decir de soy mago, solamente para verle las caras. Porque, ¿a qué te dedicas tú? A la comedia. Y los tipos, claro. Mira, cuando tú dices que tú eres comediante, los tipos sienten una empatía tan grande.
Sí,
la gente de inmigración con los comediantes. Y te empiezan a decir, tú tienes que ir para Las Vegas, tú tienes que presentarte a Nueva York, todo en inglés, tienes que hacer un show en inglés. Les encanta recibir a gente que trata con comedia. ¿Pasa igual con los magos?
Todavía no he ido a Estados Unidos, pero en los otros, o sea, todos los países que he ido,
ajá.
Sí, es una empatía que se crea. ¿Y dónde te vas a actuar? ¿Y dónde te presentas?
Sí.
Y yo, o sea, le dejo toda la información, toma, estás invitado. Ajá. Al de migración, al policía que me revisa, que no, o sea, todos, sí hay una empatía muy grande. Y sobre todo cuando causas tanto impacto en ellos, ¿no? Que les haces una magia y se quedan
wow.
así.
¡Wow! Claro, claro.
Y llama a fulanito, ¡eh! ¡Ven acá!
Eso, eso. Y de repente tienes un vuelo conexión y te dice, pero espérate, que me tengo que ir. No, déjame llamar a la gente que está en inmigración en el piso 3, pero ya va que me tengo que ir. No, ellos bajan rápido.
Sí, me han pasado un montón de cosas.
Mira, a ver, vamos a hacer entonces un...
Bueno, mira, como este truquillo. Programa se llama Conectados,
sí.
Vamos a ver cuánta conexión hay entre tú y yo.
Okay.
Es una magia muy personal con cartas de póker, diamantes, tréboles, corazones y picas. Simplemente te voy a pedir que agarres cualquier carta, ¿vale? La que más te gusta. Que tú
pero hay una que está saliendo aquí.
Ah, no, esa no.
Ok.
Perdón.
¿Cuál?
La que libremente, la que más te guste.
Esta me gusta.
Mírala, recuérdala y te voy a pedir que
la muestres a esta cámara.
Sí, muéstrasela a la cámara.
Okay,
y
no.
La
vuelta. Vamos a llevar.
Y te voy a pedir.
Hay que agarrar aquí. Hay que agarrar la luz.
Ok.
No sé si lo pueden ver.
Igual la vas a volver a mostrar porque quiero que la firmes. ¿Ok?
Ok.
Quiero que le pongas una especie de firma.
¿La firmo?
Sí, pone una firma, pone el número de cuenta, la de la tarjeta. Y ya está.
Ok, listo.
Ajá. ¿Listo?
Yo soy como Diosdado, yo no tengo cuentas en ninguna parte del mundo. Ajá.
Perfecto, muéstrala en la cámara. Ya está. Permíteme la, porfa.
Está mi firma, se ve más o menos. Okay.
Bueno, te cuento, hay magos, hay magos tramposos.
Sí.
Tramposos que marcan las cartas para saber qué carta es. Yo no. Yo la miro directamente y ya sé que es el 2 de diamante. Me ahorro mucho tiempo. O sea, a ver, no tenemos tanto tiempo.
¿Y entonces?
Espérate, que la magia no es conseguirlo. La magia es lo que vamos a hacer con tu carta. Mira, el 2 de diamante lo va a hacer a esta cámara. 2 de diamante lo vamos a doblar en 4. ¿Ok?
Uh-huh.
Sí. Y lo vamos a colocar en un lugar donde nadie se pueda acercar.
¿Ok?
¿Ok? Como por ejemplo...
¿Dónde?
Tengo una idea.
¿En qué? ¿La muero?
Perfecto.
Okay.
Ok. Yo voy a hacer exactamente lo mismo, pero con otra carta, ¿ok?
Ok.
Ok, tú tienes el 2 de diamante con tu firma, ¿no?
Vale.
Ahora yo tengo el 6 de corazones y le voy a poner mi nombre, que es Dania. Ahí está. Ok. Voy a hacer exactamente lo mismo, la vamos a doblar y la voy a guardar aquí, ¿ok?
Ok.
A partir de ahora, tú tienes su carta con su firma.
¿Cómo es la cosa?
Tú tienes su carta con su firma.
¿Mi carta con mi firma?
Sí, yo tengo mi carta con mi firma.
Ajá.
Y no sé, va a ser lo mismo que yo.
¿Va a ser lo mismo que tú?
Bueno, es así.
Sí.
Uh-huh. Así.
Sí.
Así.
Sí.
Así. Así, 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 así.
Ah.
Ajá.
Ah.
Ajá. La media mano.
Ajá.
Al revés.
Así.
Muy bien. Ahora, nos vamos a acercar.
Ajá.
Y vamos a asociar las cartas.
Ok.
Vamos a asociar
las cartas.
Solo las cartas.
¿Qué quieres?
Ok, espérate. Ponle un poco.
Me está gustando este truco.
Ponle un poco de emoción.
Ajá.
A asociar.
Ajá.
Ahí. Asociar.
Eso.
Listo. No me muevo.
Aquí no ha pasado nada.
Solo fue un roce.
Sí.
Y vamos a ver si después de este roce con Chatén. Okay. ¡La magia!
¡No!
Porque ahora tengo tu carta con tu firma. ¿Hola? Saca.
A ver.
¿Qué tienes ahí?
¿Qué es esto? ¡Dios!
Seis de corazones.
¡Mira!
La mía.
Aquí está. ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura!
Bueno, esta de recuerdo. No, esta me la quedo yo. Ya tengo la firma de Chatén y ya
wow.
está.
¿Qué te genial. Pasa? Me encantó. Oye, Dania.
Hay gente que cree que el secreto está en las cartas y no. Las cartas no son. Ajá. En estas.
Ajá.
Si las quieres examinar. No, esto está mucho.
Qué bueno. Qué maravilla. Oye, muchas gracias por venir, Dani.
A ti por invitarme.
Encantado y gracias por todo lo que haces y por esta carrera maravillosa que estás emprendiendo.
Muchísimas gracias.
Un beso grande. Que son dos. Y ustedes ya será hasta mañana.
Adiós.